Entonces, mis hermanos, vamos viendo nuestras Biblias, como decíamos, en Malaquías, capítulo 2, versículo 10 al versículo 16. Dice así: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué pensaría usted hoy, mi hermano, si quien está frente a usted predicando fuera desleal a su esposa? ¿Qué pensaría si aquellos que nos enseñan, que nos presiden o que nos gobiernan son personas desleales, personas que engañan, que traicionan a sus cónyuges? Y aún más, ¿qué pasaría, qué impresión daría esto a los incrédulos, aquellos que no conocen a Dios, si vieran a los hijos de Dios defraudarse unos a otros, traicionar a sus esposas, divorciarse, casarse en yugo desigual, vivir matrimonios infructuosos, inmorales, desviados del diseño de Dios? ¿Qué pensaría el mundo? Y esas son preguntas, hermanos, que son buenas hacerlas por el tema que vamos a estar tocando hoy, porque esto pasaba en los tiempos de Malaquías, mis hermanos. Esto era algo común que estaba aconteciendo en aquel tiempo. Entonces comenzamos a ver la tercera acusación en el libro de Malaquías. Entonces Dios había comenzado, como habíamos visto, por los sacerdotes. Venía acusándolos de que ellos daban un mal testimonio de Dios, no lo honraban como rey, no lo honraban como padre, no lo honraban como señor, ofrecían sacrificios defectuosos, hacían al pueblo pecar recibiendo sus sacrificios, y además ellos que habían sido puestos para enseñar la ley de Dios, para inculcar al pueblo, para hacerle discernir entre lo profano y lo limpio, entre aquello que Dios ama y aquello que Dios aborrece, están haciendo todo lo contrario. Están desviando el pueblo. En lugar de hacer eso, estaban viviendo unas vidas inmorales, unas vidas que no daban testimonio de Dios, unas vidas que por lo cual Dios iba a traer juicio sobre ellos y los iba a exponer públicamente. Pero aparte de todo esto, ahora Dios va a empezar a hablar no solamente a los sacerdotes, sino también al pueblo. Entonces, esta es la primera acusación que Dios saca del pueblo. ¿Y cuál es esta acusación? Que el pueblo estaba siendo infiel al pacto de Dios. Cuando nosotros damos una ojeada a lo que acabamos de leer aquí en Malaquías, vemos que había grandes problemas en esos tiempos. Dos de los grandes problemas que vamos a ver hoy, como mencionábamos al principio, una pregunta que hacíamos es matrimonios mixtos. O sea, que el pueblo de Israel se estaba casando con otros pueblos, estaba teniendo matrimonio con otras personas que adoraban otros dioses, que no guardaban la fe del pueblo santo de Dios. También vamos a ver que habían divorcios, muchos divorcios en aquel tiempo. Se había vuelto algo común en el pueblo de Dios este asunto y estaba dañando y destruyendo las familias de aquel entonces. Y es un tema bien actual, porque esto que vamos a ver hoy, hermanos, también ocurre en nuestro tiempo, ¿no? Como nunca, hermanos, en la historia tal vez el matrimonio está bajo ataque, hermanos. Está experimentando persecución por todos lados. Fuera del pueblo de Dios y dentro del pueblo de Dios. Vemos también en el pueblo de Dios, por ejemplo, el yugo desigual. Vemos divorcios, vemos matrimonios disfuncionales. Esto se ha vuelto el pan de cada día en muchas congregaciones, mis hermanos. lastimosamente para vergüenza muchas veces del pueblo de Dios de aquel entonces, pero también de hoy, mis hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder estudiar estos pasajes y ver que Dios nos está hablando a nosotros, está hablando también a nuestra generación en nuestros días. Entonces, vamos a ir profundizando en estos pasajes y vamos a ir viendo ciertas aplicaciones, porque este pasaje podría dividirse en dos grandes secciones: la que habla del yugo desigual y la que habla del divorcio. Bien, entonces comencemos por la primera sección, Malaquías 2, versículo 10. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿Nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces, el profeta va a comenzar la tercera acusación, pero va a comenzar a introducirla con varias preguntas retóricas, es decir, que se contestan a sí mismas. No es que él estuviera esperando una respuesta, ¿no?, sino que la respuesta era evidente. Entonces, estas dos primeras preguntas serían: ¿no tenemos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Ambas preguntas tenían la misma respuesta. Sí. Nuestro Padre es Dios. Nuestro Creador es Dios. Él es el que nos bendice. Él es el que nos está disciplinando. Pero también, hablando del Señor como Creador, también era el que había fundado todas las cosas, el principio de todos los fundamentos, de todas las instituciones, de todos los principios, de todos los conocimientos, es el que estaba hablándoles. Ahora, viene una tercera pregunta que va introduciendo la acusación. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Literalmente en el hebreo dice: ¿por qué traiciona el hombre a su hermano? O sea, era un asunto, no era un asunto universalista, era un asunto del pueblo de Dios, que estaban traicionando dentro del mismo pueblo de Dios, estaban siendo desleales. Y esta deslealtad, dice, profanaba el pacto que Dios había hecho con los padres. Entonces, lo que pregunta el profeta es: si Dios es nuestro Padre, si tenemos un mismo Creador, entonces, ¿por qué estamos siendo desleales unos contra los otros? Si somos el pueblo de Dios, si todos somos hijos de un mismo Padre, creación de un mismo Señor, ¿por qué nos traicionamos? Profanando la alianza, el pacto que Dios había establecido con ellos. Entonces, antes de que se pronuncie la pregunta: ¿a qué te refieres, Dios? ¿En qué te hemos traicionado? Algo así como en las demás acusaciones, el profeta empieza a aclarar inmediatamente. En el versículo 11, dice: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. O sea, aquí comienza a esclarecer cuál es la deslealtad, cuál es la traición que están haciendo uno contra el otro y contra el pacto que Dios había establecido con el pueblo. Entonces comienza con la palabra prevaricó. Una palabra que aparece bastante en la Biblia, ¿no? Prevaricar, prevaricó, has prevaricado. Los profetas constantemente usan ese lenguaje. A veces no sabemos qué significa, ¿no? ¿Qué es prevaricar? Si uno busca un diccionario, hoy en día lo aplican más que nada a delitos políticos, donde gente pone leyes contrarias a sabiendas, leyes contrarias a la Constitución, o aprueban cosas que fueron ilegales sabiéndolo. O sea, están como engañando a propósito, a sabiendas. Pero este no es el sentido de esta palabra prevaricar en la Biblia. Es la palabra bagat, delitgob, o delitgoa en hebreo. Esa es la palabra que es, vendría a poder ser traducida como traición o deslealtad. Cada vez que vemos aquí la palabra deslealtad o la palabra traición en estos pasajes, es la misma palabra en el hebreo. Es una traición. Es alguien que está siendo desleal a sabiendas. Traicionando a sabiendas. Desobedeciendo. Sabiendo que está desobedeciendo. O sea, pecar a propósito. O sea, no estaban aquí pecando por ignorancia del pueblo. Estaban pecando a propósito, siendo desleales con alevosía y ventaja. ¿No? Entonces, ¿cómo llama Dios esta traición? Miren cómo dice: prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. O sea, Dios lo llama a esta deslealtad, a esta traición que estaba cometiendo el pueblo contra el pacto de Dios y uno contra los otros, abominación. ¿No? Es una palabra grave. Esta palabra en hebreo es la palabra toivá, que se usa muchas veces cuando Dios dice en el Antiguo Testamento abomino o abominación. Según el diccionario bíblico, tendría que ser como, así si lo tradujéramos literalmente, como repugnante, ¿No? Es un como un sustantivo sería asquerosidad. O sea, miren cómo Dios miraba esta deslealtad, como algo asqueroso, algo inmundo, algo repugnante, algo que Dios aborrecía con todo su ser. Y estaba aconteciendo tanto en Judá como en el remanente de Israel que había vuelto y en Jerusalén. En todos lados esto estaba aconteciendo. Se había vuelto algo común en el pueblo. Y no solo estaban profanando, dice, el templo de Dios con sus ofrendas defectuosas, sino estaban también siendo desleales al casarse con mujeres que adoraban a otros dioses. Ahí consistía uno de los primeros pecados que Dios está acusando aquí al pueblo. Se estaban casando en yugo desigual con las otras naciones, con gente que adoraba a otros dioses. Ahora, cuando dice que se casaban con hijas de un dios extraño, es una clara alusión al primer versículo que estábamos viendo en el versículo 10, ¿no? Dice, ¿no tenemos un mismo padre? ¿No es Dios nuestro padre? O sea, la nación de Israel era considerada una nación santa, que tenía como padre, como Dios, como Señor, al verdadero Dios, al Dios verdadero. Y Dios habla de estos matrimonios mixtos, estos matrimonios con personas que adoraban a otros dioses, como ellos tienen otro padre, diferente al padre de ustedes. Yo soy el padre de esta nación. Ellos tienen otro padre, un Dios extraño, un Dios falso. Entonces, mientras que esta gente adoraban a otros dioses y sus mujeres llevaban a sus descendientes, a sus esposos, también a esta idolatría, Dios aborrecía esto. Dios no estaba de acuerdo. Dios no quería permitir. Y hermano, era un pecado que ya había comenzado a acontecer en el pueblo por un tiempo. Cuando uno estudia el libro de Malaquías, se da cuenta que es muy contemporáneo, posiblemente, entre los viajes de Nehemías y el regreso de Esdras del cautiverio. Y esos son justamente los mismos problemas que estaban aconteciendo, que usted puede leer en Nehemías y en Esdras. Por ejemplo, en Esdras capítulo 9, versículo 1 dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. No se me duerman, hermanos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Mezclándose con otros pueblos. Versículo 2, ahí, Nehemías 9, en Esdras 9. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, el pueblo se estaba desviando, no estaba guardando el pacto de Dios. Y los primeros en profanar el pacto de Dios, ¿quiénes eran? Los líderes, los gobernadores, los sacerdotes. Y se están contaminando el linaje santo. Estaban casándose con mujeres que adoraban otros dioses, dioses falsos, que no tenían a Dios, estas mujeres, a Dios por padre. Nehemías 13:23 también nos habla de este problema. Dice, vi a sí mismo, ¿no? Él había vuelto de su viaje. ¿Qué se encontró en Nehemías cuando volvió de su viaje? Por eso muchos dicen que Malaquías profetizó durante el viaje de Nehemías, que fue a darle cuentas al rey persa. Es un viaje que usted puede leer. Y él regresa, ahí en el capítulo 13. ¿Y qué encontró entre tantas cosas que encontró? Vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Ashdod, a moabitas y a amonitas. Y reñí con ellos, versículo 25. Y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Miren cómo era de serio el asunto. Cuando volvió Nehemías, vino a poner orden. Pues sabemos que Malaquías tuvo que profetizar antes de este trabajo, de Esdras y de Nehemías, que estaban poniendo orden del pueblo. Versículo 27 más adelante dice, él reprendiendo a estas personas, dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar. Ven, ahí está la prevaricación, la deslealtad, la traición contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. ¿Ves cómo ellos sabían que lo estaban haciendo, que eso estaba mal? Nehemías le dice, ¿vamos a hacer esto? Versículo 28. Y uno de los hijos de Joyadá, hijo del sumo sacerdote, miren, dijo, un hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sanbalat, oronita, y por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Ven cómo estaba de serio el asunto. ¿Ustedes saben quién era Sanbalat? Era uno de los que más se oponía a Nehemías para la reconstrucción de las murallas. Uno de los peores enemigos en el libro de Nehemías. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? Voy a emparentar con los enemigos de mi pueblo. Una traición, una deslealtad. Entonces podemos ver que esto era algo generalizado. Desde los sacerdotes, los gobernadores, todo el pueblo estaba siguiendo este mal ejemplo. Y estaban traicionando a Dios, casándose con mujeres extranjeras, hasta mancillando el linaje del sacerdocio. El problema no era tanto que fueran extranjeras, el problema es que eran adoradoras de otros dioses falsos. Porque en la Biblia vemos varias extranjeras que se unieron al pueblo de Dios. Como Rahab, la prostituta, que era de Jericó. Como Ruth la Moabita. Pero en ambos casos, ellos tomaron a Dios de Israel por su Dios. No siguieron en su idolatría. No indujeron a sus esposos a dejar al Dios verdadero. Habían sido adoptadas por Dios como hijas. Pero estas otras mujeres que estaban tomando a estos hombres, no. Tenían por Dios al diablo y a sus demonios. Y querían emparentar con los hijos del pueblo de Dios. Y Dios no estaba de acuerdo. Era un gran problema en aquella época. Ahora, ¿por qué esto era una traición al pacto de Dios? Bueno, porque profanaban el pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Por qué? Porque era un pueblo, como decíamos, un pueblo santo, un pueblo que debía ser un pueblo apartado. Y esto podemos encontrarlo en Deuteronomio 7, habla bastante de eso. Usted puede leer todo el capítulo. Usted ve cómo habla bastante de este asunto. Podemos leer solo unos versos por causa del tiempo. Deuteronomio 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Entonces Dios había decidido apartar al pueblo de Israel para ser un pueblo separado, apartado de las demás naciones, apartado de sus costumbres, apartado de su idolatría, apartado de sus pecados, de su moralidad, de todo lo que habían hecho. Por eso Dios les había prohibido casarse con estas mujeres de otras naciones. Usted se puede acordar, por ejemplo, cuando iban camino a la tierra prometida y se juntaron las moabitas, como Dios mandó una plaga, que fue solamente calmada cuando Fines, uno hijo del sacerdote Aarón, tomó una lanza y los alanceó a los que estaban pecando, y Dios paró su ira. Será algo terrible para Dios. Ellos prevaricaban, eran desleales contra él. Pero era un pueblo que tenía que ser un pueblo apartado, un pueblo santo. Y, hermanos, era bien importante, de ese linaje del pueblo de Israel, Dios iba a traer al Mesías, al Salvador. Atentar contra el linaje, atentar contra el pueblo de Dios, contra su continuidad, mezclándose con falsas creencias, con falsos dioses, con pueblos que vivían en inmoralidad y contrarios a la voluntad de Dios, era poner en peligro el plan de Dios. Era oponerse al plan de Dios. Y Dios no iba a permitir eso. Era una traición al plan de salvación que Dios estaba preparando para la humanidad. Miren cómo era de serio. Querían contaminar este linaje. Ahora, también porque esas mujeres desviarían el corazón del pueblo en pos de falsos dioses. Ahí en Deuteronomio 7, más arriba en el versículo 1, dice, cuando Jehová tu Dios, bueno, ahí empieza a hablar del versículo 1, que Dios lo va a hacer entrar en la tierra prometida. A tierra donde estaban varias naciones que Dios echaría delante de ellos. Naciones como los heteos, jereceos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. 7 naciones mayores y más poderosas. Y cuando lo hayas destruido, Dios dice, no harás alianza con ellas, en el versículo 2. Ni tendrás de ellas misericordia, versículo 3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Lo que había hecho Nehemías a ellos, ¿no? Después arrancarle los pelos. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Por eso también dice que era una deslealtad uno contra los otros, contra sus propios hermanos, porque finalmente estaban trayendo la destrucción sobre el pueblo santo de Dios. Porque iban a dejar la verdadera fe y iban a desviarse en pos de falsos dioses. Esa misma razón también les recuerda a Nehemías en el capítulo 13 que estábamos leyendo, pero en el verso 26, que no leímos. Dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. No, ni Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra en su tiempo, pudo evitar sucumbir ante esa tentación. Por algo Dios había dicho, no mentarán a las mujeres, no se casarán con extranjeras. ¿Ellos qué habían hecho? Lo contrario, Salomón pecó al hacer esto. Y eso lo llevó a su decadencia, a la caída del reino de Israel, que tuvo que dividirse en dos, por su pecado. Terrible, ¿no? ¿Ven cómo eso podía atentar contra el pueblo? ¿Cómo era una deslealtad con nosotros? Porque por esas cosas habían venido los juicios de Dios sobre ellos, especialmente sobre el pueblo del norte, que se había mezclado con varias naciones. Y Dios los mandó al exilio por eso también. Porque se habían vuelto un pueblo idólatras, mezclado con falsos dioses. Entonces, fue una deslealtad contra el pacto de Dios y era una deslealtad uno con los otros. Pero hermanos, no podemos quedar solamente en qué pasaba con ellos. Esto también tiene una aplicación para nosotros, hermanos. Si los israelitas no tienen que casarse en yugo desigual, con naciones extranjeras, con gente que adora otros dioses, tampoco los cristianos. ¿Qué es el yugo desigual, mis hermanos? Yugo desigual es cuando un cristiano, hijo de Dios, se casa con una persona que no es cristiana, que no ama, no conoce a Dios. Eso es yugo desigual. Cuando hablamos de yugo desigual, no es dos personas que eran inconversas y uno se convirtió en el camino. No. Ok, era yugo igual porque se casaron los dos siendo inconversos. Era el mismo yugo, no conocían a Dios. Yugo desigual es cuando alguien que ya es creyente se casa con alguien que no es creyente. ¿Bien? Escúchenlo en ese contexto porque de repente hay hermanos, hermanas que ya están casados y se convirtieron después de casarse y son el único creyente en su familia. No estamos hablando de eso. Es importante que lo entienda para que no se aplique usted la aplicación en ese caso. ¿Bien? Entonces yugo desigual es a propósito, sabiendo que Dios no aprueba el matrimonio entre creyentes con no creyentes, un creyente se case con un no creyente, sea hombre o sea mujer. Entonces, hermano, el matrimonio es un pacto y el cristiano no puede entrar en ese tipo de pacto sagrado matrimonial con incrédulos. Pablo dice claramente en 2 Corintios 6, versículo 14. Si quieren, puede acompañarme porque vamos a leer varios versículos ahí. Segunda de Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Ven? Ahí está claro. O sea, tampoco los israelitas no podían, tampoco el cristiano puede. Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, mira, aquí está el pacto de Dios. Y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, también la iglesia es pueblo de Dios. También estamos en un pacto por medio de Jesucristo. Por lo cual, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis nada, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Qué habla aquí? Que no, así como Dios había hablado al pueblo de Israel que no se contaminara con las abominaciones de los pueblos de la tierra, tampoco el cristiano acá está diciendo que se salga del mundo, sino que el cristiano tiene que vivir en santidad en medio de un mundo perverso. Y seré para vosotros, miren, por padre, lo mismo que Dios estaba diciendo allá en Malaquías. Él es nuestro padre y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, es el mismo pacto que había con el pueblo de Israel, que era un símbolo solamente del pacto más profundo y sublime que es en Jesucristo. No somos adoptados como hijos de Dios, no figurativamente, sino literalmente, hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces estamos en un pacto y en ese pacto el cristiano no puede entrar en yugo desigual con los incrédulos. Y en el aspecto del matrimonio, esa es una realidad. Entonces los que rechazan el Evangelio tienen por padre al diablo, hermanos, a sus falsos dioses, a sus ídolos. No tienen por padre a Dios. No somos universalistas, no todos los hombres del mundo, todas las mujeres son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han creído en el Evangelio, reconociendo sus pecados y han sido salvados solamente por los méritos de Cristo, por la obra que Él hizo en la cruz. Entonces todos los que no son cristianos, todos los que rechazan el Evangelio, están bajo el poder del maligno, están en su reino y están contra Dios, son enemigos de Dios. Así como Sanbalat era enemigo de Nehemías y del pueblo de Dios, el diablo y los que le siguen son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. La Biblia dice que nosotros antes de llegar a Cristo, dice Romanos, éramos enemigos de Dios. Te imaginas qué traición un cristiano irá a contraer matrimonio con los hijos de su enemigo. a propósito, sabiendo que está mal, sabiendo que Dios no lo aprueba. Es un gran pecado, una gran traición contra el pacto de Dios, porque somos templo del Dios viviente, como decía ahí Pablo. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios viviente con un templo que sirve a demonios o que es contrario a Dios? Entonces, si usted va a casar con un incrédulo, tiene que saber que su suegro va a ser el diablo. Entonces, pilas. Nada de yugo desigual. Entonces, el yugo desigual, hermanos, es una deslealtad a Dios. ¿Por qué? Porque ataca al diseño de la familia cristiana que Dios ha hecho, ¿no? El cual es vivir para la gloria de Dios. El matrimonio, hermanos, está diseñado para la gloria de Dios. Pero solo el matrimonio cristiano puede llevar eso a la excelencia como Dios lo ha diseñado. Por eso que un cristiano no puede entrar en yugo desigual. Atenta contra el principio de para qué Dios hizo el matrimonio. O muy diferente, otra vez, muy diferente si usted no era cristiano y se casó con un incrédulo, dos eran incrédulos. Pero si un cristiano ha sido salvado por el Señor, debería buscar tener un matrimonio en el Señor, para la gloria de Dios. Porque un cristiano vive enteramente para la gloria de Dios. Y el matrimonio cristiano es para la gloria de Dios. Un matrimonio con un incrédulo tentaría con este diseño. ¿Por qué? Porque los propósitos son diferentes, ¿no? El cristiano vive para la voluntad de Dios, el incrédulo vive para sí mismo, para satisfacer sus propios deseos. Se casa por necesidad, se casa porque se siente solo, se casa por muchas cosas, y para el matrimonio tal vez sea un relajo. No tiene el mismo propósito. Incluso si fuera un buen esposo o una buena esposa, su propósito no es glorificar a Dios. No es el mismo propósito del creyente. Tampoco tiene las mismas prioridades. El cristiano dice, bueno, yo me quiero congregar, quiero servir a Dios, quiero pasar tiempo con Dios, quiero leer la Biblia, quiero orar. El incrédulo dice, yo quiero mirar televisión, quiero mirar fútbol, quiero ir al shopping, quiero hacer otras cosas. ¿Qué compañerismo puede haber ahí? Entonces no pueden vivir juntos en armonía para la voluntad de Dios. Uno tira para un lado, otro tira para otro lado. Pues un yugo desigual. En un yugo igual, dos animales del mismo tamaño, digamos, dos bueyes del mismo tamaño, tiran juntos para hacer un surco recto, ¿no? Para la siembra. En un yugo desigual, como habíamos visto una vez, creo que con Gerson, es una mula, ¿no? Una mula que es un animal tosco que no se deja guiar fácilmente, con un buey. La mula quiere para un lado, para donde ella quiere, y el buey es manso y quiere ir para donde tiene que ir. ¿Qué va a pasar? Uno va a tirar para un lado, otro para el otro. El surco no va a quedar recto, ¿no? Uno fue bien para la gloria de Dios rectamente, los otros va a ser muy difícil porque van a tirar para lados contrarios. Muy difícil vivir para la gloria de Dios en yugo es igual, como dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán, hermanos, dos personas, un cristiano y un cristiano, juntos para la gloria de Dios? ¿Será posible? Bien difícil. Entonces el yugo desigual es una conspiración, hermano, contra el Señor. Pero también es desleal porque el yugo desigual es una conspiración contra la crianza de los hijos en el temor del Señor. Efesios 6:4 dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso va a ser bien difícil en un yugo desigual. Si no, miren lo que pasó en la época de Nehemías. Si me acompañan, Nehemías 13:23. Miren lo que estaba pasando por estos matrimonios mixtos entre el pueblo. Nehemías 13:23 dice, ¿no? Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Ashdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Ashdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, ¿no? Si era moabita, hablaba el idioma de los moabitas, si era amonita, como los amonitas. Qué terrible lo que estaba pasando, hermanos. Nuestro hermano Derek Kinder dice al respecto: la confusión del lenguaje entre los niños no era solo un síntoma, sino una amenaza. Implicaba una erosión continua de la identidad israelita al nivel de la totalidad del pensamiento y la expresión, y la pérdida del acceso a la palabra de Dios efectivamente lo paganizaría aún más a los israelitas, ¿no? Si no sabían hablar el idioma de su pueblo, no iban a poder leer las escrituras. Y los hijos, ¿a poco iban a qué? Alejarse de Dios, hacia los falsos dioses de sus madres. Se estaban poniendo en peligro el linaje santo. Entonces era bien difícil, ahí nos muestran un ejemplo de lo difícil que es dos personas de esa manera que piensan tan diferente criar hijos juntos. La mamá estaba jalando a sus hijos hacia cómo era la cultura de los de Ashdod, a sus falsos dioses, a su lengua para conocer sus costumbres que Dios abominaba. Entonces, hermano, de esa misma manera, hermanos, el matrimonio en yugo desigual afecta gravemente a los hijos que creen, que crecen en dos realidades, mundos, valores, principios, que son no solamente diferentes, sino opuestos. Entonces, usted va a ver a su hijo amando el mundo, por un lado, pero usted le habla que tiene que servir a Dios, y entonces él va a estar ahí. Ve dos ejemplos diferentes, contrarios. Mi papá tira para acá, mi mamá tira para allá, yo para dónde voy. Y donde viene hablando mitad estudita, mitad judaico. Mitad como hijos que crecen en un ambiente piadoso, mitad como hijos que crecen en un ambiente impío. Difícil, ¿no? Entonces, esos son problemas que trae el yugo desigual. Problemas para la crianza de los hijos. No, yo eso educar a mi hijo en el hogar y darle la mejor educación cristiana. No, que mi hijo vaya a ese colegio, que haya buena educación, pero resulta que está lleno de inmoralidad. O un buen colegio cristiano contra un colegio. No, ¿para qué vamos a ese colegio cristiano? Que vaya a ese colegio y del Estado y esto y lo otro. Donde van a hablarle contrario a la palabra de Dios. Entonces muchas cosas pueden pasar. Entonces, atenta contra la crianza de los hijos. Es una conspiración contra el Señor, contra su pacto. ¿Y esto qué trae? Juicio, hermanos. Estas cosas traen consecuencias. Tienen consecuencias para ellos, también para pueden traer consecuencias para el cristiano. Entonces, miren el versículo 12, como Dios empieza a hablar ya del juicio. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Cabe mencionar, mis hermanos, que estos pasajes de Malaquías, cuando yo estuve estudiándolos, son bien difíciles de traducir bien. Bien complicados. Yo estuve viéndolos ahí en el hebreo. Y yo que sé hebreo, hermano, bien confuso, bien difícil. Pero, pues, si nosotros leemos aquí de qué está hablando el pasaje, quién es el que vela, quién es el que responde, a qué responde, quién es el que vela, a qué vela, y el que ofrece, qué tiene que ver ahí. O sea, no queda muy claro. Pero cuando uno ve en el hebreo, acá hay una traducción que sería un poco más fiel al original. Dice, cortará Jehová al hombre que provocare a esto. O sea, ese que vela es el que hace despertar. El que hace despertar a alguien el deseo. El que provoca a alguien a hacer algo. Entonces, el que provoque esto será cortado. ¿Y quién más? Y el que responda, ¿a qué? A esa provocación, a esa instigación. O sea, el que daba el mal ejemplo o el que llamaba a pecar contra Dios, casándose con extranjeras, iba a ser cortado. Y el que decía, bueno, hagámosle, también iba a ser cortado. O sea, el que provocaba y el que pecaba. El actor intelectual, los líderes con su mal ejemplo y también el pueblo, que estaba siguiendo ese mal ejemplo, ¿no? Dice, y mira lo que dice esta traducción, aunque traiga ofrenda a Jehová a los ejércitos, o sea, aunque trajeran ofrendas, así ellos quisieran servir a Dios, y decir, mira Dios, yo me casé con esta moabita y traigo aquí mi ofrenda de paz para que bendigas mi matrimonio, aunque trajeran ofrenda, y dijeran, yo voy a hacer pacto con esta mujer extranjera que ama a otros dioses, aunque hicieran, pero quiero agradar a Dios y voy a dar aquí un carnero, o voy a dar esto, no voy a recibirlo. Aunque me traiga ofrenda, lo voy a cortar del pueblo de Israel. Y eso tenía los sacerdotes, que como vimos también se estaban contaminando. Aunque fuera el que presentara la ofrenda, aunque fuera el que quemara incienso delante de Dios, iba a ser cortado. Sea el pueblo o sea los sacerdotes. O sea, ¿quién iba entonces a Dios a cortar? El que indujera, el que alimentara o animara a cometer el pecado, el que respondiera, el que a esta incitación y el que presente ofrenda a Dios. Es decir, cualquiera que cometiera este pecado, no importara quién. No importara quién, iba a ser cortado del pueblo. Hermano, tal vez diga, bueno, menos mal ya no estamos en los tiempos de la ley, ya no vamos a ser cortados. Pero hermano, el yugo es igual también trae muerte a la vida cristiana. Cuando el pecado es por obstinación y por ligereza, trae juicio, hermano. Y el yugo es igual, es un pecado que uno comete a propósito, sabiendo que Dios lo prohíbe, porque está en su palabra. Entonces, nuestro hermano Jane Kim, un hermano que escribe libros sobre matrimonios en Brasil, dice, alerta sobre lo siguiente, el 75%, miren lo que dice la estadística, porque muchos dicen, no, yo me lo gano para el Señor, no pasa nada. La estadística muestra algo diferente, hermano. Sustentará el Señor. Porque la estadística muestra que el 75% de los casamientos mixtos, es decir, en yugo desigual, enfrentan serios problemas. Serios problemas, serias consecuencias. O sea, casi todos, no la mitad. O sea, alguno. Y hermano, y esa experiencia no es la regla. Algunos sí, se casan yugos igual, después se ganan a su cónyuge. Ha pasado, pero no es la regla, hermano. No es lo que suele ocurrir en la mayoría de los matrimonios cristianos de yugo desigual. Cuando un cristiano se casa con un incrédulo. No es lo que suele pasar. 75% suele pasar por graves crisis y acabar en divorcios y en muchos problemas. Entonces, consecuencias. Hermano, usted sabe, hermano, yo llevo varios años de cristiano y yo he escuchado, pero hermano, muchas veces esto de muchas mamás. Porque esto es para el que induce, o sea, para que el que alienta a cometer ese tipo de pecados y para el que lo comete. ¿Y quiénes muchas veces son los que inducen a su hijo a casarse en yugo desigual? Papás cristianos, hermanos. Papás cristianos que inducen a su hijo a casarse en yugo desigual. Mamás cristianas que yo he escuchado decir, sí, no es cristiano, pero es un buen hombre. Es un buen hombre para mi hija. Es profesional, simpático, trabajador, es un buen hombre. ¿Qué más se puede pedir? Hoy es muy difícil conseguir buenos hombres, Alberto. Y así. Y alientan a sus hijas. No, mi hija cásese, él es profesional. Gana buena plata, tiene una casa, tiene carro y beca. Cásese. Mamá se induciendo a sus hijos, a sus hijas. No, es que es una buena chica, mira cómo entra, es educada, lava los platos. No cree en el Señor, pero eso después se la ganaba para Cristo, no pasa nada. Y alentando a esas mamás, esos papás, a sus hijos a pecar contra Dios. Hermanos, si su hija no es cristiana, su hijo no es cristiano y se casa con un incrédulo, pues se casó en yugo igual. ¿Sabes? Si su hija no es cristiana y se casa con un buen hombre no cristiano, pues tengo matrimonio ahí, ¿no? Llevadero, no le vaya tan mal. Pero si es hija de Dios, si es hijo de Dios, usted está conspirando contra Dios al aconsejar e incitar a su hijo a casarse en yugo desigual. Es un pecado. Se está encaminando a su hijo, a su hija, a un camino de desobediencia y a un camino de sufrimiento. Que después se va a lamentar, ¿por qué le dije que se case con él? ¿Por qué le dije que se case con ella? Y ya sus lágrimas no van a poder cambiar nada. Y así muchas mamás. Un príncipe está muy contento de casar a su hijo con un hombre trabajador, con plata, bien vestido. Y después llorando, porque la deja. O porque es un golpeador. O porque la aleja de los caminos del Señor. Porque su hijo se va. Con esa persona y nunca más la vuelve a ver en la congregación ni servir al Señor. Ni a sus nietos. Sino que sus nietos son entregados al mundo. Y después lamentándose. O sea, hay muerte, hay juicio, hermanos, cuando desobedecemos a Dios. Hay consecuencias. Pero también está el cristiano o cristiana que comete este pecado. O sea, que responde a este aliento o ve el mundo y se anima a casarse en yugo desigual. Está, como decíamos, con la idea de cambiar a la persona. Está mintiendo a sí mismo. Es un peligro que ha traído sufrimiento a miles antes que a ti, si has pensado eso. Tienes que saberlo, hermano. Yo en mi juventud conocí muchas cristianas y cristianos, principalmente hermanas, jóvenes, que las vi casarse en yugo desigual y sufrir horrible. Uno, porque falta de hombres cristianos. No había, dicen, con quién casarse y se casaron con lo que apareció. Y había sido mejor no casarse. ¿No? Hoy en día uno las ve lejos del Señor o las ve sufriendo o abandonadas criando sus hijos, solas. Por no medir las consecuencias de la desobediencia y casarse en yugo desigual. Tal vez como muchos, antes que ti, si te hizo de esa manera, llegues a ser cortado de la comunión. Muchos terminan fríos, descuidando las reuniones de la iglesia, descuidando su vida espiritual, cambiando sus prioridades para agradar a su esposo. Ya no agradan a Dios. Y terminan lejos de los caminos de Dios, muy, muy lejos del pueblo de Dios. Yo no los vuelvo a ver. ¿No? Es como esos memes que uno ve por ahí. ¿No? La oveja que trae al lobo se lo presenta a los papás. Oveja, ¿no? Yo lo voy a cambiar. Una oveja no va a cambiar un lobo, hermano. El lobo se va a comer a la oveja. Te casan yugo es igual, ese mal matrimonio, ese pecado contra Dios, se va a comer tu vida espiritual. Vas a sufrir, vas a llorar como muchos antes que tú, si tomas esa mala decisión. Entonces escuchen los solteros, que todavía no están comprometidos. Escuchen, porque hay que aprender, hermanos, hay que guardarse de eso. Hay que guardarse esas malas decisiones. No solo eso, hay también consecuencias para los descendientes. No, como decíamos antes, en medio de un conflicto que ha desviado a millones de jóvenes, alejándolos de la fe, Eso también causa el pecado de que muchos de sus hijos se vayan a apartar del Señor. Los hijos de estos matrimonios. Que por causa de lo que hablábamos, esta casa que no puede sostenerse a sí misma. ¿Por qué? Porque está en una guerra interior. Jesús dijo que si le lucha contra el diablo, su imperio no se puede sostener. Y una casa que lucha contra sí misma, se va a caer. Y un matrimonio es igual, hermanos, muy posiblemente va a generar hijos e hijas que se alejen del Señor. Porque como hablamos, es una conspiración contra el propósito de Dios para la familia. Hermanos, incluso la iglesia sufre cuando esas cosas pasan. Porque un miembro que peca contra el pacto de Dios, también ha tenido esos problemas también en la iglesia. Y luego uno sufre con hermanos y hermanas que no pueden congregarse, que vienen a pedir consejería, que qué hago, que vienen llorando, y tomaron una mala decisión. Ahora, obviamente no tenemos que alejar a esas personas de la comunión ni de la iglesia ni rechazarlas. Pero ellos podían haber evitado esos problemas para ellos mismos y para la iglesia. Porque hermanos, matrimonios débiles, iglesias débiles. Y matrimonio es igual a su matrimonio débil, flaco. Matrimonio que no va a servir para los propósitos de Dios y para avanzar la obra de Dios en el mundo, hermanos. Para llevar el evangelio a los perdidos. Es un matrimonio que no va a servir para eso. Trae sufrimiento a la iglesia porque los hermanos sufrimos unos por los otros y trae carga a la iglesia innecesaria porque pudo haber tomado una buena decisión y no casarse en yugo es igual. Entonces, terrible, ¿no? Todas las consecuencias que trae. Entonces, hermanos, cuidado con eso. Hay que alejarse de eso. Pero bueno, Malaquías no solamente trata el yugo desigual. No era el único problema en el pueblo de aquel entonces remanente y tampoco sería el único problema ahora, ¿no? Hay otro problema que va a tocar en el versículo 13. Y esta otra vez haréis subir a el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor. Y así no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Entonces, otro pasaje que no está bien, tan bien traducido. Entonces, en la Biblia de las Américas, tiene una traducción más fiel que se las voy a leer. Dice, y esta otra cosa hacéis. O sea, aparte de lo que estaban haciendo, hacían otra cosa más. Cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos. Pero, ¿y por qué estaban cubriendo el altar de Dios de lágrimas, llantos y gemidos? Porque él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestras manos. Entonces, ¿qué estaba pasando? El pueblo de Dios estaba yendo delante de Dios a llorar, a gemir, a clamar. Porque veían que sus ofrendas no estaban siendo recibidas por Dios. ¿Y cómo se dan cuenta que Dios no estaba recibiendo sus ofrendas con agrado? Y dice, si presentamos nuestras ofrendas con agrado a Dios, ¿por qué no vemos la bendición de Dios? Sino que nuestros ganados se enferman, porque cuando usted vio de Malaquías eso estaba pasando. Menguan nuestras cosechas, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué nuestros enemigos nos atemorizan y nos oprimen? Si Dios recibe nuestras ofrendas, ¿por qué no vemos la bendición y en lugar de bendición estamos viendo maldición? Entonces yo clamaba en mi gran diciendo, no entiendo por qué yo doy, oro, ofrendo, y Dios no me responde. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces el pueblo estaba viniendo de esta manera. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que el pueblo estaba llegando? Dios no está recibiendo nuestras ofrendas. Si las estuviera recibiendo, nos bendeciría. Entonces Dios recibe nuestra ofrenda. Y lloraban y clamaban, Dios recibe nuestra ofrenda. Y Dios que dice, no la voy a recibir. No la estoy recibiendo con agrado. De su mano. Y dice el versículo 14, me diréis, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios no recibe nuestra ofrenda con agrado? O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, ya sabemos que uno de los problemas que eran ofrendas defectuosas. Pero, ¿qué más nos dice aquí el texto? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, aquí dicen los comentarios, están pasando dos cosas. Primero, deslealtad contra Dios y la propia nación por los casamientos mixtos y también por el divorcio. Ahora, muchas de esas cosas estaban pasando es que muchos de Judá, muchos del remanente estaban divorciando y casándose con extranjeras que adoraban a otros dioses. O sea, dejaban a sus esposas y iban, se casaban en yugo desigual. O algunos que eran solteros se casaban directamente en yugo desigual. Entonces, esos dos pecados estaban ocurriendo. Esta deslealtad contra Dios, contra el pueblo y contra sus propias esposas. ¿No? Terrible, dice el versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿No? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿No? Este otro pasaje, hermano, que usted lo ve en el hebreo y es difícil entender. Gracias a Dios que podemos ver un pasaje paralelo que nos hace entender un poco más esto. Está en Génesis 2.24. Si quiere me acompaña, igual solo voy a leer ese versículo. No hace falta que vaya hasta ahí porque es un pasaje que usted ya conoce. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, cuando dice Dios creó uno, se refiere a que Dios hizo hombre y mujer, pero los unió en uno, en una sola carne, en el pacto del matrimonio, que es el tema que viene hablando. O sea, el tema que él venía tratando. Estaban siendo desleal con la mujer de su juventud, con la mujer del pacto. ¿No? Por eso sigue diciendo. Porque busca descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Entonces Dios los hizo para que fueran uno en el matrimonio, una sola carne. Y ellos estaban siendo desleales a ese pacto que Dios había establecido, que es el matrimonio. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy ya extrayendo el versículo 14 y 15? Entonces, vamos a ir viendo que el matrimonio es un pacto voluntario entre un hombre y una mujer y Dios. Dios se involucra en ese pacto. Porque la tradición de ellos, uno contra el otro, ¿contra quién atentaba? ¿Contra la alianza de quién? Contra la alianza de Dios, según el versículo 10. Será el pacto de Dios, pero también el pacto de entre ellos mismos. En un pacto se entra voluntariamente. Un hombre, una mujer. ¿Pero con quién más? ¿Quién está ahí de testigo? Dios. Dios está involucrado en el matrimonio, hermanos. Entonces, ambos se comprometen ante Dios a ser fieles uno al otro. Respetarse, cumplir sus deberes conyugales, cuidar y compartir uno al otro, la vida, tener una vida juntos. Y si Dios le da hijos, criarlos para Él. Eso es parte del pacto matrimonial, mis hermanos. Entonces, eso también nos muestra que no es matrimonio, porque tiene implicación en nuestros días. Entonces, la unión libre no es matrimonio, no tiene carácter de compromiso. No es un pacto entre un hombre y una mujer voluntariamente y con Dios de testigo. Eso es, hoy me junto contigo, mañana nos separamos, me junto con otro. Eso es la unión libre, no hay ninguna atadura, no hay ningún compromiso. No hay ningún pacto de fidelidad. ¿No? Como una noticia que vi en estos días, una mujer que salía en el periódico decía: cuando no tengo ganas de estar con mi esposo, lo dejo estar con mi mamá o con mi hermana. Una abominación de nuestros tiempos, hermanas. ¿No? Se pregunta qué es la unión libre, eso es la unión libre. En eso termina. Entonces, porque uno dice, no, yo no hace falta que yo me case, yo me junto con alguien, me voy a vivir, los dos somos cristianos, ya estamos casados, Dios nos vio. Eso no tiene ningún compromiso ni delante de los hombres, ni delante de Dios, ni delante de la iglesia de Cristo. Eso no es un matrimonio, eso es lo que llamamos unión libre. Y Dios no la aprueba, porque hay cristianos que enseñan que eso está bien. Que eso, que tú y yo nos juntamos, vamos a vivir en una casa ya. Estamos casados, porque nos acostamos y ya. Entonces, ¿se acuerda con prostitutas, se casa? ¿Está casado con ellas, no? Eso no es cierto, eso no es bíblico. También vemos que el matrimonio no es una unión entre personas de el mismo sexo. Matrimonio es entre un hombre una mujer únicamente. Es el pacto matrimonial. Lo demás es desviación. Abominación. ¿No? No es lo que Dios ha aprobado. Y también vemos que el matrimonio no es la poligamia. Hay un país de África que estaban allá luchando para que porque tienen la tradición al revés. Y como el resto del mundo. La tradición pagana. ¿Cuál es? Una mujer quiere casarse con dos hombres. En ese un país africano. Entonces las mujeres se casan con dos hombres. Y yo vi la noticia de una mujer casada con dos hermanos y ellos luchando ahí para que se les aprobara y se les reconociera el matrimonio. Entonces la poligamia no es bíblica, no es parte del diseño de Dios. Por eso Efesios 5.33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, no es a sus mujeres, como a sí mismo. Y la mujer respete a sus, no, a su marido, en singular, en ambas direcciones. ¿Se da cuenta? El matrimonio es monógamo, no polígamo. Mono de uno. Dios los hizo, como dice el versículo, uno. No los hizo dos, tres, cuatro, cinco. No, los hizo uno. Ese es el pacto matrimonial, hermano. Eso nos muestra, nos define qué es el matrimonio y qué es lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Esto toca decirlo hoy en día, porque hoy en día tantas cosas, ¿no? Tantas desviaciones. Por no entrar de más por causa del tiempo. Entonces el matrimonio cristiano, que es el que estamos hablando, por causa del yugo desigual también, es también una alianza de compañerismo, dice contra la compañera de tu juventud. contra tu compañera había sido desleal. O sea, es esposa, pero también es compañera. Hay un compañerismo, es una alianza de compañerismo, donde dos pecadores salvos por la gracia de Dios, son unidos en un pacto voluntario, donde se unen para vivir no solamente para vivir juntos, sino para cooperar juntos para la voluntad de Dios. Algo cooperativo, una ayuda mutua. No es una competencia. El hermano Hernández Díaz López lo ilustra muy bien con un juego de tenis. ¿Un juego de tenis qué es? Dos personas, pero compitiendo. Donde uno busca que el otro cometa un error y estudia sus debilidades. ¿Para qué? Para meter puntos. Entonces, en el tenis no es un compañerismo, ¿no? Es una enemistad. Donde uno busca ganarle al otro. Y la derrota del otro es la victoria de uno. Eso no es el matrimonio. Muchos matrimonios parece que fueron así, ¿no? Andan buscando la debilidad de su cónyuge, andan buscando a ver en qué cae, para decir, te lo dije, o tú eres así, todo el tiempo. Entonces muchos matrimonios se asemejan a eso, a un juego de tenis, que no tiene ningún compañerismo, sino es uno contra el otro. Y ellos contra los hijos y los hijos contra ellos. Así son muchas familias. Pero hay otro juego que yo no lo conocía. Se llama, en portugués, frescobol. Lo busqué en español, lo puse en el traductor, no tiene traducción. Eso lo hiciste en Brasil. Y es un juego bien diferente al tenis. También hay raquetas. También hay una pelota. Pero el juego se trata que entre los dos no dejen caer la pelota al suelo. O sea, que la tiren de tal manera que el otro pueda volver a contestarle. Entonces, si uno pierde, los dos pierden. Porque el objetivo del juego es no dejar caer la pelota. No que al otro se le caiga. Entonces tienen que tirarla de tal manera que el otro pueda volvérsela a devolver. Y así sucesivamente. Están devolviéndose la pelota. Uno al otro todo el tiempo, sin dejarla caer. Y si a uno se le cae, los dos pierden. Y si a uno se le cae, es por un error, no porque lo hizo a propósito. No es porque busca hacer caer al otro. Porque el otro se ha tirado a propósito mal para que no lo lograra. Porque los dos pierden. Así es el matrimonio, amado. Si uno pierde, los dos pierden. Si uno fracasa, los dos fracasan. Si a uno le va mal, a los dos le va mal. Pero también al revés. Si a uno le va bien, al otro le va bien. Si a uno se alegra, el otro se alegra con él. Si uno prospera, el otro prospera con él. Porque es un compañerismo el matrimonio y no una competencia. Y así tenemos que mirar el matrimonio, hermanos. Gente que se aman uno a otro, se sirven uno al otro, se buscan uno al otro, se ayudan uno al otro. Porque el bien de mi cónyuge es mi bien. En Efesios también Pablo dice a los hombres, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿No? Que nadie buscó jamás hacer daño a su propia carne, a su propia sangre, sino que la sustenta y lo cuida, como a sí mismos. Así como el hombre debe amar a su esposa, como a sí mismo. Y también la esposa debería ver a su esposo de esa manera, que el bien de su esposo es su bien, pero hay esposas que buscan el mal de su esposo, y hay esposos que buscan el mal de sus esposas. Pero así, así no debe ser, porque el matrimonio es un pacto de compañerismo y no de competencia, de guerra de los sexos. Eso no es el matrimonio, mis hermanos. Aunque para muchos, lastimosamente se hacen esos tiempos. ¿Qué más aprendemos de estos versos? Que Dios es el testigo de este pacto, hermanos. Dios dice, yo he atestiguado, yo atestiguo, yo soy testigo de lo que está pasando, esa deslealtad. Entonces, Dios estableció el pacto del matrimonio, hermanos. Él es el diseñador, el fundamento, el sustentador del pacto matrimonial. Cuando un hombre y una mujer entran en el pacto del matrimonio, Dios está presente como el testigo principal de ese matrimonio. Cuando acaba la ceremonia y el nuevo matrimonio se va para la casa, Dios sigue siendo testigo. Dios se va para los demás, nos vamos todos para nuestras casas, ¿no? Y los novios van para vivir su vida juntos. Dios no, Dios se queda con ellos. Dios se queda con los matrimonios atestiguando. Nada de lo que pasa en el matrimonio ocurre sin que Él esté presente. Él vela por los cónyuges, desaprueba la infidelidad y odia el divorcio y la deslealtad, la traición, el adulterio. Dios es testigo de todas esas traiciones, de todas esas cosas, de las peleas. Tu hermano, cuando estamos en un matrimonio, vemos Dios nos está mirando. Mira cómo vas a hablar a tu esposa, mira cómo vas a hablar a tu esposo. Porque los hermanitos no te ven, Dios te ve. Dios es testigo de todas las cosas que decimos contra nuestras esposas y contra nuestros esposos. Confrontante, hermano. Primeramente, a mí eso me confronta harto, hermano. ¿Usted lo confronta? ¿Usted que está casado? ¿Usted que está comprometido? ¿Es consciente que Dios va a ser testigo toda su vida de su matrimonio? ¿Usted que es soltero y se quiere casar? ¿Está dispuesto a meterse a ese compromiso? Porque es un compromiso no solamente con otra persona, sino también con Dios. Dios es el testigo del pacto. Ahora, ¿y por qué Dios instituyó este pacto, este matrimonio? También lo dice el propio versículo. Versículo dice, porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Entonces, hermano, Dios puso la familia como base de la sociedad. ¿Por qué Dios los hizo uno? El asunto acá, hermano, no simplemente uno diría, bueno, el asunto es tener hijos, multiplicarnos y llenar la tierra. Ah, ese es el asunto, Alberto, no. No solamente tener hijos, es también, eso está implícito, pero más que nada es una referencia al que matrimonio, a menos que tenga una circunstancia especial, obviamente debería tener hijos, pero el matrimonio, hermanos, no solamente para tenerlos, es para criarlos. Como hablábamos antes, criarlos en el temor y la amonestación del Señor. Ellos debían, entonces, el pacto matrimonial, hermano, es entre un hombre y una mujer, para tener una familia. Matrimonio es sin hijos, pero familia es ya cuando vienen los hijos. Sobre el propósito del matrimonio, o uno de los propósitos del matrimonio, aparte de glorificar a Dios, que es el primer propósito, sirviéndole juntos, cooperando juntos como compañeros, para la gloria de Dios, también es criar hijos, si Dios los da, porque hay matrimonios que Dios no le da hijos, pero a los que le da, ¿Dios qué espera? Una descendencia para él. Que los criemos en la amonestación y el temor del Señor. Como ya dice bastante el Antiguo Testamento, y ellos lo sabían, en Deuteronomio 6, versículo en adelante, habla de esa crianza que hay que entender, ¿no? Enseña a sus hijos la ley de Dios, de día, de noche, levantarse al acostarse por el camino, fuera de la casa, en todo lugar. El matrimonio y ese papel, instruir a los hijos en los mandamientos de Dios para que le temieran, como dice el Salmo 78. Que vivieran para Dios, para enseñarles que vivían para Dios en santidad, como un pueblo santo y un pueblo diferente a las demás naciones. Dios quería que los críen de esa manera, diferentes a como los cría el mundo, en este caso los enemigos de Dios. Asimismo, hermano, un matrimonio cristiano, pero no solamente un matrimonio cristiano, y agregar esa palabra, piadoso, conforme al diseño de Dios, porque hay matrimonios cristianos desviados. Pero piadoso debe instruir a sus hijos en la palabra de Dios y criarlos en su disciplina y amonestación. Por eso yo lo amonesto ahora para que se me despierte usted que se me está durmiendo. Cuando nosotros vamos criando a nuestros hijos en disciplina y amonestación, somos un matrimonio cristiano piadoso conforme al diseño de Dios. Por eso el matrimonio cristiano, hermanos, cuando es piadoso es una bendición para los hijos. Y lo ilustra muy bien una historia, hermanos. Una vez yo la mencioné, pero la leí en un comentario y quería recordárselas. La historia de Jonathan Edwards y la familia de Max Jukes. Ellos nos sirven de bastante ilustración para entender este asunto, de qué es criar a nuestros hijos, de qué es que Dios quiere una descendencia para él. Entonces, Jonathan Edwards, él tenía un padre piadoso que era predicador. Y el papá de su mamá también había sido predicador. Y él era predicador también. Y enseñó a sus hijos la integridad, la honestidad y vivir según los principios de la palabra de Dios. Instruyó a sus descendientes que permaneciesen en la palabra en todas sus áreas de su vida. ¿Y cuál fue el resultado de esta instrucción piadosa de Jonathan Edwards y su esposa? El resultado fue que se enumeran más de 400 de sus descendientes, entre los cuales hubo incluidos rectores universitarios, profesores, ministros del Evangelio, misioneros, teólogos, abogados y jueces y autores de renombre. O sea, toda su descendencia siguió practicando los principios y la palabra de Dios. ¿Y qué experimentaron? Bendición. Bendición tanto en lo externo como en lo interno. No eran criminales, no era gente que andaba en cosas desvergonzadas, era gente que servía a Dios y servía a la sociedad. Eso es lo que Dios busca con una crianza piadosa. Gente que sirva, hijos que sirvan a Dios y sirvan a la sociedad. ¿Pero qué pasó con Max Jukes? Él era un criminal. Entonces, un estudio cuidado fue la familia de este criminal, Max, muestra una larga línea de prostitución, embriaguez, estupidez y locura. Rastrearon un total de más de 1.200 descendientes de esta prolífica familia. Un gran número fue destruido físicamente. Y algunos eran mendigos profesionales, otros criminales convictos o asesinos. De los 1.200, solo 20 aprendieron un oficio. Y de ellos, la mitad aprendió la disciplina en la prisión. O sea, imagine, más de la mitad de 1.200 personas, de sus descendientes, acabaron en prisión. Miren cómo un hombre que no instruyó a sus hijos en la piedad, no los instruyó para Dios. No tuvo matrimonio conforme al diseño de Dios, llevó a su descendencia a experimentar maldición, dolor, vivir en pecado lejos de Dios. De repente algunos de sus descendientes conoció al Señor, pero vemos que la gran mayoría no recibió una buena herencia de su tatarabuelo. Entonces, hermano, lo que usted hace importa. Usted piensa que lo que usted hace también no va a afectar a su descendencia. Sí afecta, hermano. Positiva o negativamente. Por eso Dios dice, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Ellos estaban atentando contra sí mismos y contra la descendencia de Dios. Por eso tienen que guardarse en sus espíritus. Por eso Dios les advierte, guárdense, cuidado, pilas. Cuídense de ser desleales porque hay consecuencias. Llevamos al versículo 16. Vamos avanzando para ir para el final, mis hermanos. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Aquí está la respuesta porque Dios da la advertencia. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Qué es el repudio? El divorcio. Y al que cubre de iniquidad, esa palabra iniquidad es violencia, su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. Ahora, ¿por qué Dios dice que aborrece el divorcio? Fue una contradictoria, ¿no fue Dios que dijo allá en Deuteronomio que denle, a través de Moisés, denle carta de divorcio a sus esposas? ¿Cómo así que Dios lo odia si Dios fue el que dio el divorcio? Pero no, mis hermanos, Dios no instituyó el divorcio. Dios instituyó el matrimonio como un pacto. El matrimonio proviene del corazón amoroso de Dios, mis hermanos. El divorcio se dio como un permiso por causa de la dureza del corazón de los hombres, según el Señor Jesucristo, les permitió Moisés. Dios le permitió a través de Moisés al pueblo divorciarse, y no por cualquier razón, ¿no? Pero no como un privilegio, o como una institución, la institución del divorcio, o como un pacto, no. Sino como una consecuencia de un corazón endurecido. Dice Señor Jesús, por la dureza de vuestro corazón. El matrimonio viene del corazón amoroso de Dios. El divorcio viene del corazón endurecido de los hombres. Porque el divorcio proviene, hermanos, del pecado. Dios no instituyó el divorcio. Él lo reguló para guardar la familia. Nuestro hermano Edward Dodson afirma que el permiso para el divorcio en la ley mosaica, en Deuteronomio 24, 1 al 4, era para proteger a la esposa de un marido malvado y no una orden judicial para que se divorciase de ella por cualquier motivo. Que eso vamos a ver mañana en el Sermón del Monte. Entonces, el divorcio es consecuencia del pecado y Dios aborrece el divorcio porque atenta contra el diseño de la familia, contra el pacto que Dios instituyó. Pero no solamente dice que Dios odia el divorcio. ¿Qué más dice? Y al que cubre de violencia su vestido, dice Yahvé, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios no solamente odia el pecado, también dice que está contra quién. Contra el que lo comete. ¿No? Porque algunos dicen, no, Dios ama al pecador y odia el pecado. Que si Dios odia el pecado del divorcio, por la dureza del corazón de los hombres, pero también odia a los violentos que se divorcian. O sea, Dios habla que Dios compara el divorcio y con algo que él aborrece y a los que lo cometen con gente violenta. Gente que hace violencia. Entonces el pueblo santo de Dios estaba vistiendo de violencia, de deslealtad contra sus esposas. Ahora, ¿por qué Dios dice que eso es violencia? Porque el divorcio es un acto violento, mis hermanos. ¿Por qué? Violenta el pacto del matrimonio que Dios ha establecido. Ataca, deforma, corrompe el diseño que Dios dio para bendecir individuos, familias y naciones por medio del pacto matrimonial. Atenta contra el matrimonio. Es una violencia contra el pacto santo de Dios. También violenta a una hija, hablando de cristianos, ¿no? Violenta a una hija y a un hijo de Dios. El divorcio destruye a las personas, hermanos. Destruye al hombre, un hijo de Dios, que se entregó en un pacto. Un compromiso de amar a una sola mujer como Cristo amó a la iglesia, cuidándola, sosteniéndola, entregándose por ella para edificarla, para glorificar a Dios juntos. Atenta contra ese hombre que hizo ese pacto. También destruye a una mujer con violencia, a una hija de Dios, que se entregó en un pacto matrimonial para amarle, respetarle, sujetarle a él como al Señor, como dice Efesios. entregó su corazón y de manera violenta este hombre la abandona, aquella que debía ser su ayuda idónea. Fue un acto violento. Ambos se unieron en un pacto solo para ser traicionados en el vil acto del divorcio. El divorcio es una deslealtad, algo que el Señor aborrece porque violenta en gran manera el corazón y la conciencia del ser humano. Nuestro hermano Hernández Díaz López dice al respecto: el divorcio es la apostasía del amor. Es rechazar a alguien que un día fue deseado. Es romper las promesas hechas en la presencia de Dios. Malaquías dice que el divorcio es la ruptura de la alianza con la mujer de tu juventud, con su compañera, con la mujer de su pacto. Tremendo, ¿no, hermano? El divorcio es un acto violento. Destruye sueños, esperanzas, convicciones. Gente que se guardó, se casó y luego lo abandonaron para irse con otra persona. Pero no solamente violenta a los hijos e hijas de Dios, también violenta a los hijos de ellos. Un acto violento contra los hijos, que sean las víctimas que más sufren en un divorcio. Hay un estudio que dice que afecta de varias maneras emocionales, psicológicas. Baja el rendimiento académico, crea un mal autoconcepto de sí mismos, dificulta las relaciones sociales, dificulta emociones como, crea dificultades emocionales como depresión, miedo, ansiedad, entre otras, problemas de conducta. La psiquiatra Judith Wehrstein, que realizó un estudio en 1994 con 131 niños de parejas divorciadas, durante 25 años, miren lo que encontró. Encontró efectos del divorcio terribles, que no se limitan solamente, dice, al periodo de la duración del divorcio, sino que trascienden a toda su vida. En la obra La Ley del Divorcio hace conclusiones contundentes sobre el perfil psicológico de los hijos de divorciados. El 25% de estos 131 personas, de ellos no había terminado el colegio, en comparación con el 10% entre personas que tenían hijos de matrimonios estables, que no se habían divorciado. O sea, había 25% más probabilidad que no terminaran su educación. El 60% de esos niños de parejas divorciadas ha requerido tratamiento psicológico, frente al 30% de los niños de matrimonios estables. El 50% de esos niños ha tenido problemas de alcohol y drogas antes de los 15 años. Terrible, ¿no, hermano? La mitad de esos niños para divorciados tuvo antes de los 15 años problemas de drogadicción y de alcoholismo. El 65% tiene una relación, tiene, durante todo ese estudio, problemas conflictivos con su padre. Pese a que la mayoría ya pasó los 30 años, apenas el 30% se casó. O sea, casi 70% de los niños de padres divorciados no se quisieron casar por la mala experiencia del divorcio. Y el total de casados, o sea, los que sí se casaron, que solo fue el 30%, 50% ya se había divorciado. La mitad de los que se casaron se divorciaron. Y más de la mitad ni se quisieron casar. Terrible, ¿no? Las consecuencias del divorcio. Por si fuera poco, los niños que crecen en hogares divididos son más propensos a enfermar durante los 4 años después del divorcio. El riesgo de que los hijos sufran problemas de salud es más elevado. Además, tardan en recuperarse de las enfermedades debido al estrés en que están sometidos. Mientras dice este estudio, básicamente el divorcio suele intensificar la dependencia del niño y acelerar la independencia del joven. A menudo provoca una respuesta agresiva en los niños y una respuesta regresiva en los niños, o sea, no maduran tan rápido los niños, y una respuesta agresiva en los jóvenes. Mientras estas conclusiones están terribles, hermano. Horrible violencia contra los niños el divorcio. Y eso es una pequeña parte nomás. Aparte que deforma la imagen de Dios, de matrimonio. Yo, ¿cuántos jóvenes cristianos que yo he conocido que dicen: Alberto, yo no me quiero casar? Por el mal ejemplo de sus papás. O porque sus papás se divorciaron y dieron un mal testimonio. Y uno habla con jóvenes: no, yo no me quiero casar para tener un matrimonio con mi mamá y mi papá. O muchas mamás que fueron divorciadas, que le dicen a sus hijos. A sus hijas le dicen: estudie. No sea que usted se case y también su marido lo deje como a mí. Y ahora están preparando para el divorcio. Estudie. Porque de repente, si se divorcia, para que usted pueda mantenerse sola. O sea, ya no se han casado, ya están pensando en divorciarse. En que cuando se divorcien tienen que sostenerse a sí mismas, ser mujeres independientes. Eso es terrible, hermanos. Destruye el entorno más seguro y propicio para la crianza y desarrollo de un niño. Dificulta la crianza piadosa y la disciplina de Dios. ¿Qué más? Violenta la propia integridad de uno mismo. Hernández Díaz López dice, violencia psicológica y emocional precede el divorcio. El divorcio es un desestabilizador. Es como un terremoto que causa gran daño. El divorcio es el colapso de los sueños, el naufragio de esperanza y el abandono deliberado de una alianza forjada en presencia de Dios. También violenta, hermanos, el testimonio de la iglesia. Hermanos, porque esa cosa que hablamos, uno dice, no, esto entre cristianos no pasa. En nuestros días pasa, hermanos. Muchos cristianos en el pueblo de Dios hoy incurren en este pecado, empezando por líderes. Hoy usted puede ver en enlace, que no debería verlo, porque ahí lo enlazan a uno, un montón de pastores divorciados y recasados una y otra y otra y otra vez. Hasta 5 veces. Y más. El otro día escuché una mujer que dice que es pastora que hasta 7 veces ya se ha divorciado y vuelto a casar. Siendo cristiana. ¿No? Terrible, hermano. Eso es lo normal en nuestros días. Los líderes son los primeros, como en la época de Nehemías, que están cometiendo estos pecados. ¿Y qué hace el pueblo? Ay, pero si el pastor se divorcia, si el día de la masa se divorcia, si el predicador se divorcia, ah, yo también tuve derecho a ser feliz. ¿No? Como dice la Biblia, que habla al final de los tiempos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, sin afecto natural, intemperantes. Dice Pablo a Timoteo, ¿no? Y ha pasado, hermano, entre los propios cristianos, el mundo siempre ha sido así. Es una advertencia que pasaría entre los cristianos, el amor de muchos se enfriaría. Y eso pasa, hermanos. Cristianos, casándose y recasándose. Usted va a muchas congregaciones, 50% de las familias divorciadas y recasadas, ya siendo cristianos. Una cosa horrible. Si en el mundo pasa, en la iglesia no queda atrás, hermano. La iglesia está en el mismo espíritu de este mundo de estos días. Tengo derecho a ser feliz. Y no me hace feliz, ya no la amo, no somos compatibles. Me divorcio y me caso con uno que sí me haga feliz, que sea compatible conmigo. Ahora sí encontré. O como aquellos que hoy en día profetizan. Ese hombre no es el hombre de Dios para usted. Deje a ese hombre y cásese con este otro. Allá, aquí nomás cerca, si usted quiera, que un lugar que profetizan esas cosas. Acá nomás a media cuadra. Van y le dicen de repente, no, ese no es su esposa. Su esposa es esta otra mujer. Esta mujer sí sirve a Dios, esta mujer sí ama a Dios. Cásese con ella. Y dejan a su esposa y se casan con otra. Un día estaba en el Amazonas con un misionero y le pasó eso. En nuestros lugares. Él estaba triste, ese misionero me contó. Hermano, me separé de mi esposa. ¿Por qué? Ella me dejó. Porque le profetizaron que como no estábamos en la misma congregación, era yugo desigual y que tenían que divorciarse. Y casarse con uno que sí fuera de esa congregación. Nace de la prosperidad. Entonces, terrible, hermano, destruir matrimonios. Entonces, violenta el testimonio de Dios ante los incrédulos. Y violenta el testimonio, pues, como dijimos, ante la iglesia también, hermanos. Porque los cristianos aprenden mal. Aprenden a no temer a Dios y a casarse en yugo desigual. Y eso finalmente trae un problema. Los incrédulos miran a la iglesia y dicen, yo no veo el mensaje de Dios en ellos. Ellos no se aman. Ni siquiera entre esposos se soportan. ¿Cómo se soportarán entre ellos? Entonces, hermanos, eso es terrible. Y así termina, para que vayamos terminando. Dios termina advirtiendo nuevamente al pueblo que se guarden su espíritu y no sean desleales. Entonces, hermanos, todos estos pecados de deslealtad al pacto de Dios y unos a otros son terribles. Entonces, hermano, Dios estaba trayendo juicio sobre el pueblo por estos pecados. Y les advierte, cuidado, viene más juicio si no se arrepienten, algunos van a ser cortados. Por eso dice que algunos, ellos oraban y lloraban y Dios no respondía, no aceptaba sus ofrendas. Hermanos, la Biblia dice que si los hombres no sabemos vivir sabiamente con nuestras esposas, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Entonces, cuidado. Debemos guardarnos, hermanos, debemos guardar nuestras almas, nuestro espíritu, de los enemigos del pacto, guardar nuestro corazón, guardarnos de enfriarnos espiritualmente, velando en oración, permaneciendo arraigados, afirmados en la palabra de Dios, guardándonos de poner nuestros ojos en los ejemplos de los incrédulos para unirnos en yugo desigual, guardándonos, hermanos, de endurecimiento en su propio corazón, de pecados como desobediencia a la palabra, egoísmo, fornicación, adulterio, que destruyen los matrimonios. Debemos guardar el matrimonio y la familia, nutriendo nuestros matrimonios, depositando constantemente uno en el otro, teniendo una buena comunicación, no guardando rencor, supliendo las necesidades emocionales y sexuales del cónyuge, manejar sabiamente las finanzas. Son todas cosas que nos pueden ayudar a guardar nuestro matrimonio, para que seamos un ejemplo piadoso. Entonces termino con una pregunta, mis hermanos. ¿Cuál debería ser, después de escuchar esta palabra, los que ya estamos casados, los que se quieren casar, nuestro compromiso con Dios? ¿Cuál debería ser después de escuchar una palabra como esta? Y una advertencia de Dios así. Habíamos responder, hermanos, siendo ser fieles, decidir ser fieles realmente, ser leales, invertir más en nuestros matrimonios, cuidar más a nuestro cónyuge, invertir más en la comunicación, sacar a su esposo o su esposa alguna salida, no perder eso que usted era romántico cuando usted la conoció, no sacarla, llevarla, pasar tiempo a solas. Son cosas que debemos invertir, hermanos, para que nuestro matrimonio florezca. Así que queremos resultados y no hemos hecho nada en nuestro matrimonio para ver los resultados que queremos. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a ser leales, a ser fieles al pacto matrimonial y no caer como aquella generación que estaba contra Dios, profanando este pacto. Señor, nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar y dar gracias a Dios.